Bienvenidos a El Pensatorio. Un espacio para las letras y el pensamiento. En este episodio, Alejandro Elizondo nos presenta un excelente trabajo titulado Corona de Sangre. Tragedias reales de personajes célebres. Historias de mujeres con un final inesperado. Escuchemos la primera parte.
Corona de Sangre. Tragedias reales. Primera parte. La muerte es la única certeza. No hay nada más democrático que la muerte. Si hay algo que tenemos en común todos los seres humanos, pertenezcamos o no a la realeza, es la muerte. Pareciera una constante a lo largo de la historia, la tragedia se cierne sobre reyes, príncipes, altezas reales. El destino no conoce y no distingue apellidos. No solo por causas políticas, sino por el azar, por el destino, por un descuido, por el mal fario. Hay acontecimientos que permanecen en la memoria colectiva. Por lo regular, en muchos de ellos, se presentan dos factores. Uno, la muerte trágica. Y dos, la fama de los personajes, que en el caso de la realeza se da por descontada. Sin duda, estas impactan más que otras. Bien porque la rodean extrañas circunstancias, bien por inesperada, o bien por la juventud, belleza o popularidad del fallecido en cuestión. Hay algunas muertes dentro de las familias reales muy difícil de olvidar, incluso algunas que han cambiado el régimen o la línea de sucesión de un país o hasta de un imperio. Su sangre les brinda derechos y privilegios, pero también muchas obligaciones y compromisos, hasta con quién casarse. Líneas marcadas por centurias que deben seguir, porque si no lo hacen, hay un precio muy alto que deben pagar, y que muchos, por desgracia, han pagado con creces, y hasta con su vida. Pareciera que las tragedias irrumpen como para compensar en algo tantos privilegios, tanta opulencia, tanto bienestar. Hay tantas formas de morir, tan diversas, que la lista sería interminable. En el caso de la realeza, no son tantas, aunque sí muy variadas, desde ejecuciones, asesinatos, accidentes aéreos, terrestres y acuáticos, hasta sepultado en la nieve, de una caída escalando una montaña, degollado por un cable esquiando, un bombazo, suicidios, y aunque suene increíble, por las mordidas de un mono. Hablaremos tan solo de algunos, quizá los más señalados, los más impactantes, los más trágicos, los más curiosos, los más increíbles. En esta primera de dos partes, hablaremos de los casos de tres reinas europeas donde se presenta la tragedia en múltiples ocasiones, no solo de ellas, sino de sus hijos, cónyuges o familiares cercanos, de forma cruel, dolorosa, en momentos cruciales, en la cúspide del poder, en momentos de estabilidad, de serenidad, de paz, en que todo parecía estar bien. ...1793... una austriaca en Francia, María Antonieta. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. Nacida en el palacio de Hofburg en Viena, joven, bella, inteligente, su llegada aviva también los celos del pequeño mundo de la nobleza versallesca y de las múltiples y dudosas alianzas. Se casó a los 14 años en Versalles, siendo una niña, con otro niño, el Delfín, que a la postre fue el rey Luis XVI, con quien procreó cuatro hijos, María Teresa, Luis José, Luis Carlos y María Sofía. Dos de ellos murieron siendo unos niños de 1 y 8 años de edad. La tragedia comenzaba. El 14 de octubre de 1793, la reina destronada, calificada de azote y sanguijuela de los franceses, abandonó su celda y compareció pálida y fatigada ante el Tribunal Revolucionario en la Conciergerie en París, considerada la antesala de la muerte. La archiduquesa de Austria fue acusada de conspirar contra Francia y de promover intrigas de toda especie, de satisfacer sus caprichos desmesurados arruinando las finanzas del país e incluso de haber mantenido una relación incestuosa con su hijo Luis Carlos, delfín de Francia. Aficionada al teatro y a los grandes bailes, a los juegos de naipes y a la moda, María Antonieta fue odiada por un pueblo acosado por el hambre. La mañana del 16 de octubre de 1793, todo París se halla en las calles, en los balcones y en los tejados. María Antonieta, abucheada e insultada, se dirige al cadalso con las manos atadas a la espalda, condenada a morir en la guillotina a los 37 años de edad y casi 9 meses después de la ejecución de su marido, el rey Luis XVI. Cae en la cabeza de la reina y el verdugo la muestra a la muchedumbre que abarrota la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia, donde nace la Avenida de los Campos Elíseos, y que grita con furia: ¡Viva la República! La finísima hoja del terrible instrumento inventado por Monsieur Guillotin cortó para siempre la lujosa, caprichosa y dispendiosa vida de tan bella y joven mujer. Le sobrevivieron 2 hijos, María Teresa y el que estaba destinado a ser rey, Luis XVII, ya que murió 2 años después de su madre, siendo todavía un niño a la edad de 10 años. 3 de sus 4 hijos murieron siendo aún muy pequeños. Su cuerpo, con la cabeza entre las piernas, fue enterrado en el cementerio de la Madeleine. Encontró la muerte lejos de su tierra natal, enfrentando el odio y la rabia del pueblo francés. Viuda, encarcelada, con solo 2 hijos con los cuales casi no convivió el último año de su vida, en el cual envejeció de manera impresionante. Triste final. Esa es una tragedia en toda la extensión de la palabra. ...1898... Una alemana en Austria. Sisi, la emperatriz de película, la Lady Di del siglo XIX. Isabel Amelia Eugenia, perteneciente a la casa de Wittelsbach, nacida con la dignidad de duquesa en Baviera y tratamiento de alteza real, emperatriz consorte de Austria y reina consorte de Hungría, Bohemia, Croacia y Eslavonia, Dalmacia, Galicia, Lodomeria e Iliria. Nació en el Palacio Herzog Max en Múnich, Confederación Germánica. Un año después del primer encuentro, Isabel contrajo matrimonio con su primo, el emperador de Austria, Francisco José, y se convirtió así en emperatriz. Le dio al emperador 4 hijos, Sofía Federica, Gisela, Rodolfo y María Valeria, de los cuales solo le sobrevivieron 2, y no precisamente el heredero al trono. Iniciaba la tragedia. Para colmo y por culpa de la suegra, solo pudo criar a una, a la pequeña María Valeria, la niña húngara. En 1889, la vida de la emperatriz cambiaría radicalmente a causa de la muerte de su único hijo varón y de las circunstancias terribles en que ocurrió. El príncipe Rodolfo, de 30 años, que padecía ciertos trastornos psicológicos, convenció a su amante, la joven baronesa María Betsera, para que se quitase la vida junto a él. Sin embargo, se habló, y aún hoy en día se habla, de un complot contra Rodolfo. Todo esto se fundamenta en los estudios sobre los cuerpos de los fallecidos. Ella, según dichos estudios, no murió de un disparo en la cabeza, sino de una paliza previa. Él presentaba cortes en la cara y en varias partes del cuerpo, algo impropio de un suicidio que se taparon con maquillaje antes de su funeral en Viena. A pesar de las hipótesis, la causa de su muerte es al día de hoy una incógnita. Este episodio dejó también marcado al emperador, quien de la noche a la mañana se encontró sin un heredero que se hiciese cargo del vasto imperio astrohúngaro. Otra vez se presenta la tragedia. El 10 de septiembre de 1898, mientras paseaba por el lago Lemán de Ginebra con una de sus damas de compañía, fue atacada por un anarquista italiano, Luigi Lucchini, quien fingió tropezarse con ellas y aprovechó el desconcierto para deslizar un fino estilete en el corazón de la emperatriz. Al principio, Isabel no fue consciente de lo que había sucedido. Solamente al subir al barco que las estaba esperando, comenzó a sentirse mal y a marearse. Cuando se desvaneció, su dama de compañía avisó al capitán del barco de la identidad de la dama y regresaron al puerto. Ella misma desabrochó el vestido de la emperatriz para que respirara mejor y, al hacerlo, vio una pequeña mancha de sangre sobre el pecho causada por el estilete que había provocado una pérdida de sangre que finalmente le ocasionó la muerte. Luigi Lucchini, irónicamente, estaba en realidad planeando un atentado contra el pretendiente al trono francés, un príncipe de la casa de Orléans, pero cambió de víctima al leer en un periódico que la visita del príncipe francés se había cancelado y que la emperatriz austríaca se encontraba en la ciudad. El cuerpo de la emperatriz fue trasladado a Viena entre el gran cortejo fúnebre que el protocolo dictaba y fue sepultada en la cripta imperial o Kaisergruft en la iglesia de los capuchinos en vez de en su palacio en la isla griega de Corfú, donde deseaba recibir sepultura realmente, tal como indicó en su testamento. Junto a su sepulcro se encuentra el de su esposo y el de su hijo Rodolfo. Al quedar sin heredero en la línea sucesoria, surgió el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador, quien después de algunos intentos fallidos, fue asesinado junto con su esposa embarazada, Sofía Chotek, en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, por el activista del grupo Joven Bosnia, Gavrilo Princip, siendo uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. Vaya que se ensañó el destino con la familia real del Imperio Austrohúngaro. Bulímica, vigoréxica y depresiva, Sisi nunca encontró su sitio en la rígida corte de Viena. Pese a su belleza legendaria, vivió presa de la melancolía hasta su trágica muerte. Muchas muertes violentas, mucho dolor, graves consecuencias, hechos que marcaron el ocaso de dicho imperio y un rumbo diferente en la historia de Europa. ...1935... Una sueca en Bélgica. Astrid, la belleza del norte. Astrid Sofía Luisa Taira, princesa de Suecia, nació en Estocolmo en 1905... nieta de los reyes de Suecia y Dinamarca. Hermosa, elegante, cándida y solidaria, la reina Astrid de Bélgica parecía sacada de un cuento de hadas. Su tío, el rey de Suecia, la llamaba el regalo del cielo, y los belgas se deshacían en elogios hacia ella, la princesa de las nieves, la belleza del norte. Leopoldo III de Bélgica se había convertido en rey tras la muerte trágica de Alberto I, su padre, quien murió a consecuencia de las lesiones sufridas en una caída mientras escalaba una montaña en las Ardenas, Bélgica, en 1934. Al año siguiente, en el verano de 1935, los reyes Leopoldo y Astrid decidieron tomar unas vacaciones en una estación estival cerca de Lucerna, Suiza. Viajaban bajo el nombre falso de Reti, algo que hacían tan frecuentemente que los hoteleros de la zona ya estaban acostumbrados. Conducía el rey Leopoldo, Astrid iba de copiloto e, irónicamente, el chofer en el asiento de atrás, aunque usted no lo crea. Desde ese momento algo ya andaba mal. El soberano apartó un momento la vista de la carretera para responder a una duda de su esposa sobre el mapa que llevaba entre las piernas. Perdió el control. Astrid salió despedida rompiendo el parabrisas y murió poco después en brazos del rey Leopoldo. Cuando falleció, no había cumplido los 30 años. Estaba embarazada y tenía 3 hijos pequeños. Una belleza legendaria, de ojos transparentes y una personalidad que la acercaba al pueblo, más que ninguna otra mujer de la realeza de la época. Fue la primera reina de corazones. Su muerte conmocionó a Europa. En los funerales, su marido, el rey Leopoldo, no quiso subir a la carroza y siguió a pie, herido y en solitario, el féretro de Astrid hasta la cripta real en Laeken, donde se encuentra enterrada. La tragedia cambió para siempre a la familia real belga, quizás por la fascinación que provocaba en su sociedad y en su época. Su muerte trágica conmocionó de una forma terrible a sus súbditos y cambió el semblante de su familia para siempre. Murió el rey, ascendió al trono el nuevo rey y al año siguiente murió la reina consorte embarazada. 3 muertes trágicas. ¡Oh destino! Fin de la primera parte.
Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomx@gmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.